Claudio Gutiérrez, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, se sienta hoy en este espacio análisis que arrancamos a partir de estos momentos en señal para Fuerteventura Televisión y para Radio Sintonía. También saludamos especialmente las personas que están al otro lado de nuestras redes sociales. Se sienta el portavoz del PP aquí en el estudio de la radio para responder a las preguntas de nuestros compañeros Tero Brito, José Chu Arma y aquellas también que le podamos plantear desde este medio de comunicación. Le doy la bienvenida en principio al invitado. Buenos días.
Hola, Marisa, buenos días y buenos días a todos los que están escuchando y viendo.
¿Cómo estamos, Claudia?
Bien. ¿Sí? Contentos de que parece que hoy va a volver a llover y eso es una alegría comparado con lo que estamos viendo por otro lado.
Efectivamente.
que llueva agua en otras cosas.
En muchísimas ocasiones no nos damos cuenta de las pequeñeces nuestras, ¿no? Del día a día, de los mundos que hacemos, de cosas que nosotros comparados con
poco
con
nos
lo que
alegramos
está sucediendo.
Y con lo que está pasando en el mundo, pues la verdad que cada vez nos damos cuenta que vivimos, de momento por lo menos, en un sitio privilegiado, creo
donde podemos tirar hacia adelante, ¿no?
Sí.
Con dificultades, pero podemos tirar hacia adelante.
En muchos sentidos, la verdad que sí. Pasamos a veces algunas cuestiones, si no nos llueve o alguna cuestión más, pero creo que estamos viviendo en un lugar, en comparación con lo que estamos viendo en el mundo, encantado.
De vez en cuando la vida nos da esta sacudida, que nos pone en el justo lugar, ¿no?
Yo creo que nos da esta sacudida y lo peor, que lo hablamos ahora fuera de micrófono con Terio, como os he dicho, lo que nos queda todavía, ¿no? Porque esto parece que va para largo y sobre todo lo que nos puede afectar al bolsillo y a la economía diaria, porque esto tendrá su repercusión importante seguramente en la economía.
Voy a saludar a Tero Brito. Buenos días, Tero, que está pendiente de la pantalla del 24 horas. ¿Qué tal,
sí,
Tero?
Bueno, por ver algo, porque se repite. Buenos días, sí. Se repite
la información.
La información.
Sí, esta mañana había una última hora que tenía que ver con Chipre y con bombardeos en una base americana en Chipre.
En Chipre, sí.
Sí. Tero, ¿qué tal?
Bien, yo bien, pero con
preocupado,
la boca abierta.
¿Preocupado?
Hombre, hasta que cierto. Preocupado. Preocupado por lo que nos va a venir ahora, ¿no? Con el tema de la inflación, con todo ese tipo, el tema económico, porque todo el mundo pues ya está con el ojo puesto en las gasolineras, ¿no? Ya ven cuánto nos cuesta ahora llenar el depósito, ¿no?
No solo, bueno, el depósito, sino la comida, porque...
Claro, por eso te digo que la inflación es lo que va a... Y yo, pues, hombre, sorprendido lo que le estaba contando antes. Yo me acosté el viernes por la noche con atisbos de una solución pactada entre Estados Unidos, Irán y con Estados Unidos e Israel, para llegar a un acuerdo y no bombardearse unos a otros. Y cuando me levanté por la mañana y me puse delante del televisor, sorpresa, Estados Unidos e Israel bombardean Irán, pues ya me quedé bajando.
En seco,
¿no? Pero en fin, este hombre no se le puede creer nada y una vez más, pues hizo lo que tenía que, o lo que él creía que tenía que hacer.
2 años le quedan, de
que
momento.
Que tirar bombas y venga, y más bombas y... No sé, este hombre por la vía pacífica no va a solucionar nada. Y eso que dice, que él ha acabado con todas las guerras en el mundo prácticamente.
Tiene el Nobel de la Paz guardado allí.
Buenos días, que se lo dio Corina, ¿no? Yo pensaba que era una réplica, pero no. Le dio lo original, ¿eh? Ajá. Le dio lo original.
Sí, sí.
Hay que tener falta de dignidad para hacer eso, ¿no? Pero bueno, en fin, claro.
Ay, la mujer quería congratularse. Dice que va para Venezuela la semana que viene. Pues nada, pues allí la esperarán con los brazos abiertos.
Ya. Tú decías antes que Trump se equivocó y no quiero perder de vista que el invitado Claudio.
Hablar
pero
con Claudio Gutiérrez, ya, que de Donald Trump.
Pero que tú dijiste, comentabas que Trump se equivocó y pensó que Irán era Venezuela.
Bueno, en fin, la verdad es que en tono jocoso, ¿eh?
Sí,
yo lo quería comentar,
que
es verdad que en el Caribe se vive como un ambiente más tranquilo y estos señores de Irán llevan peleando la misma guerra casi, no sé, 8.000 años. En fin, es otro talante, otra manera de hacer las cosas, y yo creo que este grado de humillación al que se somete al pueblo iraní, matando al líder supremo, que además es líder religioso, líder político, en fin, me parece que no les va a salir tan barato. Yo creo que esta gente se inmola, ¿eh?
Y con repercusiones fuera de Irán, no te olvides. Hay repercusiones fuera de Irán, no solamente.
En Irán.
Claro, lo que un ayatolá es poco menos
Bueno, un papa, un medio obispo grande. Tampoco comprendemos bien las repercusiones en otros países, pero sí es cierto que a mí me parece curioso que hay gente que dice que si estás en contra de esta invasión o esta guerra, estás a favor de los ayatolás. Pues,
no.
En fin, los ayatolás que, como decía Siniestro Total, ¿no? Que, en fin, no voy a reproducir aquí lo que decía Siniestro, pero que no, nadie tiene aprecio por megalómanos de este tipo, religiosos o como fuere. Pero bombardear y matar personas para intentar cambiar regímenes trae lo que trae. Uh-huh. Y si no, que se lo pregunten a Hussein, a Saddam Hussein, al señor Aznar y a Tony Blair, ¿no? En compañía con el trío de las Azores.
Alguien dijo por ahí, José, yo no sé si, creo que fue Karmar o...
Karmar, si citas a Karmar ahora, entonces tenemos
que... dijo, y sigue demostrándose que es así, la religión es el opio de los pueblos.
La religión y las perras.
Bueno, vamos perras, claro. Si les parece, a centrarnos en nuestro invitado. Espero. Y lo último que hablamos con Claudio Gutiérrez fue el viernes pasado. Votación de la iniciativa del Partido Popular que iba a pleno, concretamente, con la vivienda como eje central, ¿no? Se llevó a votación no sé si irían todas las que incluye el Plan Vive, del que hablaremos, si les parece bien, a los compañeros en los próximos minutos, pero bueno, dentro de ese pleno iban algunas acciones con respecto a la vivienda. Visualizamos esa votación y bueno, pues es curioso. Con el Partido Popular salía Nueva Canarias, o sea, Matías Peña, Sonia Álamo y su otra compañera.
Felicidad Cabrera.
Y Felicia.
Felicidad.
Felicidad. Y se alía también Sergio Lloret, ¿no? Mm. Y en la otra parte, Coalición Canaria, Partido Socialista y Águeda Montelongo. En fin, eso... ¿Cómo lo podemos plantear de cara a los próximos meses, Claudio?
Bueno,
en relación a los temas que se van a tratar en los distintos plenos del Cabildo de Fuerteventura.
Yo creo que, primero que nada, los grupos tenemos que ser coherentes con nuestras posturas y sobre todo donde estamos, ¿no? Donde estamos y no por interés. De momento voto aquí porque me interesa más o me interesa menos. Nosotros siempre votamos en coherencia. De hecho, en ese pleno, pues yo creo que los puntos que traía el grupo de gobierno, a no ser algún expediente de modificación de crédito, creo que los aprobamos todos. Luego ellos siempre nos achacan a nosotros que, bueno, que no hacemos oposición, que no traemos propuestas. Si cada, yo no sé si en lo que llevamos de legislatura nos han apoyado alguna vez alguna moción, difícil es, y nosotros a ellos o las otras cuestiones le hemos aprobado un montón de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que hay que ser coherente con lo que vota y no votar en sentido de porque ahora quiero ser amigo del grupo de gobierno o porque ahora estoy peleado con el grupo de gobierno, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en lo que llamamos legislatura, nosotros y el señor Lloret sí que hemos tenido mucha sintonía muchísimas veces en las votaciones, lo que plantea él, lo que planteamos nosotros, y también muchas veces con las mociones, sobre todo de la consejera Sonia Álamo de Nueva Canarias, también hemos tenido a veces... acuerdo para votar el ánimo, ¿no? Pero bueno, en este caso el tema de la vivienda, bueno, ya es recurrente, la segunda vez que llevamos una moción, y poco menos que al final te vienen a decir, primero te la rechazan y luego dan sus notas de prensa, sus declaraciones diciendo que bueno, que ya lo están haciendo, que van a invertir entre el gobierno de España, el de Canarias y el Cabildo y los ayuntamientos tanto dinero en viviendas y demás y tal. Ya se me hace parecer un poco la presidenta con Pedro Sánchez en materia de vivienda, que hace un año y pico anunció la empresa, ahora anunció no sé qué otra historia para vivienda, y al final no estamos viendo nada, ¿no? Pero al final nunca nos aprueba y luego al final pues siempre incluso te dejan la coletilla. No, es que la culpa es de la consejera del gobierno de Canarias que no nos deja usar los fondos del FEDECAN, excusas peregrinas, porque al final por encima de esa consejera hay un presidente de un gobierno que es de Coalición Canaria, pues bueno, pues si la consejera está incumpliendo cuestiones, no se está ajustando, pues el presidente tiene la potestad de cesar a la consejera, como ella tuvo la potestad de cesar a Matías Peña. Por lo tanto, excusas para no abordar un tema importantísimo. Primero, cuando lo planteamos en alguna ocasión, pues que no tenían competencias. Desde el año 24 ya las tiene, pero no vemos avance en ninguno en vivienda. Los tíos pusieron la primera piedra, después de 12 años que en Fuerteventura. Veremos a ver cuánto se pone la segunda, se empieza, y sobre todo cuando se ven acciones realmente en vivienda, porque luego incluso quieren confundir rehabilitación con creación de viviendas, que lo que se está planteando es creación de viviendas y sobre todo ayuda a los alquileres, a las personas más necesitadas. Pero bueno, el grupo de gobierno nunca quiere aprobar ninguna iniciativa, luego lo oyes en los medios diciendo, bueno, esto es un tema de todos, hay que trabajarlo entre todos. Bueno, pues si es de todos, pues vamos a llegar a un consenso, en un acuerdo plenario para remitirlo al gobierno de Canarias, para remitirlo al gobierno del Estado, para intentar solucionar o dar pasos para solucionar el problema de la vivienda. Pero bueno, es la actitud que tienen, en ese mando único que tienen ellos en la isla, y nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea que hemos hecho hasta ahora, con ese plan que hemos presentado, y la vivienda va a ser nuestro eje principal de oposición de aquí a final de legislatura.
Pero...
pues yo lo que creo con el tema de la vivienda es que esto no lo va a ni lo puede solucionar ni un ayuntamiento ni un cabildo. Como no se pongan las pilas en Madrid, el PP y el PSOE y el PP, se pongan las pilas y acometan con seriedad un plan de una ley de vivienda consensuada entre ellos y las comunidades autónomas, evidentemente, ¿no?, que tienen mucho que decir ahí. El problema de la vivienda va a seguir, tienen toda la legislatura hasta lo que para seguir presentando iniciativas, y pero que aunque las acuerden, Claudio, al final no se llega a nada, porque es un problema muy complejo y se necesitan muchas viviendas, hay mucha gente sin vivienda.
Pero hay que empezar a abordarlo, Terio, por lo menos que se vea por lo menos reunión entre los ayuntamientos y el cabildo de coordinación, y que se oiga decir, tú, Inés, yo tengo un suelo disponible en el Aceitún que puede ser, según el planeamiento, práctico para la creación de viviendas. La Oliva, yo tengo este suelo a disposición, Puerto Rosario yo tengo este. Cabildo también puede tener suelo en la zona de Favelo, es decir, dando paso para que se solucione el tema. Porque ya que estamos con tres problemas, con dos problemas principales. Primero, la vivienda para la ciudadanía, para las personas necesitadas. Y luego la vivienda para especialistas o aquellas personas que vengan a Fuerteventura, sí, a trabajar, que no hace mucha falta. Hablamos de médicos, hablamos de profesores, hablamos de otro tipo de profesiones. Recientemente salió también incluso el tema, aunque aún no es tan necesario para Fuerteventura, de los militares que van a venir a incorporarse, que tampoco tienen vivienda. Es decir, es un problema gravísimo. Y no afrontamos como primera necesidad ese tema, sino, pues parece que otras cuestiones son más importantes. Damos un hecho, estamos trabajando, estamos coordinando, pero acciones no se ven, y lamento decir que tampoco se va a ver ninguna solución, ni ningún avance, ni ninguna luz a final de legislatura, porque no se ha abordado con tesón y con intensidad este tema, por lo menos en coordinación cabildo y ayuntamiento.
No, cabildo y ayuntamientos no solucionan esa papeleta.
Pero por lo menos poner la primera fase, mira.
Poner los suelos a disposición.
Yo siempre recuerdo, Tero, yo siempre recuerdo, y tal, cuando estábamos en las primeras etapas mías en el Cabildo de Fuerteventura, con Tomás Quesada, y hablamos de teníamos proyectos, sí, y demás. Bueno, estamos preparando alguna inversión de España o de Europa y demás. Y Tomás siempre nos decía una cosa muy clara. Dice, pero que vamos a la cola. Cuando llegan esos presupuestos de Europa o de España, el Cabildo de Tenerife se nos adelanta porque tiene ya los proyectos preparados allí y está antes que nosotros. Nosotros tenemos luego, cuando vemos el dinero, vamos a preparar el proyecto y luego hacemos el dinero. Y el Cabildo de Tenerife ya los tenía preparados. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener preparados los suelos, preparados la infraestructura. Oye, ahora si vienen los recursos económicos, pues podemos empezar a acometer. Pero no podemos estar esperando. Vienen los recursos. Bueno, a ver si ahora tenemos el suelo, si hay disponibilidad, los proyectos y demás. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y después reclamar que nos vengan los dineros que nos hacen falta, que también el Cabildo es competente, y aunque sea para poner dinero. El Cabildo de Tenerife puso el año pasado, 20 millones de euros para el tema de vivienda. El Cabildo de Tenerife, y no tenía competencias todavía, y ya los puso. Pero el Cabildo de Fuerteventura no había puesto nada y tampoco ha puesto ahora.
Adelante, José.
Claudio, yo la información que tengo es que el Cabildo, a varias notas de prensa que nos han mandado, colaboran con varios millones de euros en Corralejo, también con varios millones, bueno, se hablan de casi 40 millones de euros los que han invertido en Corralejo, lo que van a meter en puerto, y efectivamente con la rehabilitación, que dices que, no, es verdad que la rehabilitación no es vivienda nueva, pero es vivienda que entra en el mercado. Yo entiendo que puede haber alguna circunstancia.
Pero no es lo mismo la rehabilitación de las viviendas, que ya está cometido un dinero que viene, no sé si de Europa o de Cotillo y de Corralejo, que son del casco antiguo de Corralejo, del casco Cotillo, son viviendas que se rehabilitan, pero que se están usando ya disponibles, que están habitadas, a creación de nueva vivienda. Simplemente bien. Eso.
En Corralejo hay una, en fin, hay una promoción que veíamos hace unos días, la primera piedra, la primera piedra, Cabildo. Uh-huh. Eran unos 11 millones de euros. Y en Puerto Rosario creo que hay varias. Es de la mano, Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno, se están poniendo una serie de dinero. Yo estoy un poco con Marusa en el sentido de que si es verdad que la línea de. Estamos ya en el pasado del Ecuador de la legislatura, y si ahora. Efectivamente, a mí me creo que le interese más a la gente. Si hay una manera, una nueva oposición mucho más clara, más dura dentro del Cabildo por parte del Partido Popular y el resto de partidos que nos están gobernando, con Sergio Lloret y con Nueva Canarias, ¿entiendes?
Sí.
Porque Nueva Canarias parece ser que se alinea también con estas posiciones. Quiero decir, hay una entente cordial. ¿Qué dirían los previos a la Segunda Guerra Mundial?
Como comentaba antes, la posición nuestra es siempre la misma. Hemos sido bastante generosos, bastante solidarios y leales a la oposición. Yo creo que Coalición Canaria no se puede quejar de nuestra oposición, y hemos tenido motivos para hacer una oposición mucho más dura. Ya me gustaría verlos a ellos en la oposición, nosotros gobernando, a ver si hubiese sido la misma oposición la que harían ellos o la que hemos hecho nosotros, ¿no? Eso por supuesto, pero tampoco eso quiere decir que no nos podemos callar y pues decir y exigir lo que no está bien en Fuerteventura. Y con respecto a lo que comentabas antes, nosotros con Sergio Lloret, como decía, casi siempre hemos ido muy muy en común. Bueno, su grupo se ha dividido, como es público y notorio, y bueno, él va por un lado y la compañera de él por otro. Y ahora, pues sí es cierto que queda ver la actitud de Nueva Canarias, que tenía una actitud antes muy pro al gobierno.
Este hombre estaba dentro del gobierno, ¿no? Bueno, estaba Matías Peña.
Estaba Matías Peña dentro del gobierno. Y en general era muy pro al gobierno. Ahora parece ya que, pues al cesar a Matías Peña, la oposición va a ser bastante bastante diferente. Parece ser, lo veremos. Totalmente hemos tenido un pleno después de su cese, pero no hay ninguna pinza ni alianza que con de los grupos que estamos en la oposición, porque tampoco tenemos números para hacer más allá de oposición, ¿no? Presentaremos cada uno nuestras iniciativas. Y bueno, y apoyaremos las que creamos convenientes y no apoyaremos las que ellos consideren.
Señor Gutiérrez, hablando de números y de oposición, ¿se habla de la posibilidad de que los cuatro concejales del Partido Popular en Antigua se incorporen al grupo de gobierno? ¿Esto es una posibilidad real?
Tres, y falta tres. Uno que incorporar. Bueno, son rumores que hay después de lo que ha sucedido, ¿no? De la dimisión o de... Sí. O de la salida de los concejales de Coalición Canaria, pero bueno, nosotros, de momento, si esa salida de los concejales de Coalición Canaria hubiese supuesto un ayuntamiento en minoría, lo podríamos plantear muchísimo, en serio, pero ahora mismo, como está la situación, bueno, lo valoraremos, pero no somos imprescindibles y necesarios, por lo tanto, nosotros también tenemos que trazar nuestro objetivo político de cara al 2027 y ver dónde podemos sacar más rentabilidad política en el sentido de cara a las próximas elecciones, pero no somos imprescindibles y necesarios. Pero bueno, la posibilidad está ahí y se verán en las próximas semanas si hay alguna posibilidad o no, pero de momento no hay nada concreto ni mucho
el
menos.
¿El grupo de Matías está más próximo a ustedes o está más próximo al PSOE? Ese es el quid de la cuestión en Antiguo ahora mismo.
¿El grupo del ayuntamiento?
Sí, el grupo de Matías, claro, en el ayuntamiento y en el cabildo, pero bueno.
No sé si
está más próximo al PSOE, porque si le preguntas al
más próximo
bueno,
esto es como lo tuyo con Trump antes, te levantaste escuchando que iban a hablar y después por la mañana pegaron los tiros.
Más próximo al PSOE siempre ha estado, porque de hecho la concejala del PSOE, una sola tiene
sí,
el PSOE en antiguo, América
sí,
Soto,
la señora Soto,
está gobernando con Matías. Siempre se dijo que Matías había asumido la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues...
Pero se la cedió a Coalición, ¿no?
Sí, pero por acuerdo con el PSOE, se decía que era un acuerdo con el PSOE. También se decía que pues Matías iría con el Partido Socialista en las próximas elecciones al Cabildo. Ahora se abre un escenario nuevo.
Claro,
porque igual Matías se siente un poco desengañado o no apoyado por el Partido Socialista.
Socialista sí, por las
ante
listas cremalleras. Y por las listas cremalleras también, ¿no? Porque
y ante este cese, ¿no? Ante este cese que personalmente...
¿Pero qué puede hacer el PSOE? Perdón que le cuestione esta anotación, ¿qué puede hacer el Partido Socialista frente a Coalición Canaria si el área es precisamente de Coalición Canaria, no es del Partido Socialista?
Hombre, si
¿qué le puede reclamar
si
el Partido
si
Socialista
el acuerdo,
a Coalición
si el acuerdo,
Canaria?
Si el acuerdo, que no sé cuál era que digamos que esa entrada de Matías fue a petición del Partido Socialista, no lo sé si es así, pues el Partido Socialista podría decir, pues mira, si me cesa Matías, yo yo abandono el gobierno.
El gobierno.
El gobierno, si así era, ¿no? Uh-huh. Y porque cuentas con él, con él para las próximas, para las próximas elecciones, ¿no? Pero bueno, yo...
La cuestión también, hay otra cuestión que yo dejo sobre la mesa, es si el Partido Socialista está en disposición de ceder, hipotéticamente en esa lista, al Cabildo Insular de Fuerteventura, un puesto de salida a Matías.
Sí, eso ya son cuestiones internas.
No podemos olvidar que impuesto por ley está la lista cremallera, ya para la próxima convocatoria electoral. ¿Los miembros del Partido Socialista van a ceder un puesto a Matías en salida? Porque no creo yo que Matías quiera ir en el 7, ¿no?
Eso son cuestiones...
Al señor Acosta para preguntarle.
Esas son cuestiones de ellos. El Partido Socialista valorará si la inclusión de Matías en ese supuesto número 3, que parece ser que se hablaba, el número de votos...
Por eso se lo pregunto al señor Gutiérrez, porque el señor Gutiérrez está mucho en la calle.
El número de votos que le puede aportar el señor Matías y su partido en Alporán, en Antigua, pues le interesa al Partido Socialista, pues eso lo valorarán ellos, ¿no? Otra cosa que a partir de esta situación, pues el Partido Socialista diga, bueno, pues no llevo a Matías porque entonces tengo complicado a lo mejor repetir un acuerdo electoral para las próximas. Pero de todas maneras, lo que sí un poco para mí vuelve a manchar, sino a crear mala imagen de la política, es la forma de este tema, ¿no? Estas estrategias, ¿no? Porque si tú me dices a mí que Matías Peña cesa a los concejales de Coalición Canaria en Antigua, oye, pues razonablemente, pues en política represaria, tú has cesado a mis concejales, yo ceso a los concejeros, pero los concejales de coalición se van.
Pero Claudio,
y la represalia cesará a Matías.
Pero, Claudio, pero se van con una acusación muy fuerte. Se tienen que ir, no se pueden quedar. A usted lo han acusado de que se dedica a enchufar gente en los planes esos de empleo, ¿no? ¿Qué hacen los concejales?
¿Cuántos meses llevamos con cuestiones? Cuestiones que sale el alcalde y los concejales de coalición de Canarias salían con otro tema. Hablamos de antena, del colegio, hablamos de un montón de cosas. Es decir, que no hay coordinación. Era una cuestión preparada estratégicamente que se veía venir y que va a ser así. Además, se notaba en el Cabildo, se notaba prácticamente que Matías no tenía ese amparo, no tenía esa libertad de llevar en la Consejería de Agricultura. La tenían controlada con el presupuesto que lo ponía y con todo, ¿no? Era una cuestión ahí aparte, y esto es una estrategia política. Oye, ahora en Antigua nos ponemos en la oposición, hacemos oposición, rentabilizamos más que aquí, y en el Cabildo le quitamos a Matías la consejería, ponemos a uno de Coalición Canaria, haremos una feaga como nunca. Eso es estrategia política de cara al 27.
Y le doy paso a Claudio, perdón, a Josechu. Habitualmente, cuando se quieren hacer estas cosas en políticas, no se hacen de una forma abrupta, ¿no? Sino se abre la puerta y se va dando empujoncitos, ¿no? Claudio, y cuando ya estás justo en el filo, no hace falta cesar a nadie, ¿no? Sino también se va abriendo camino o se va haciendo lo posible para predisponer a que tú pases la puerta abierta.
En Antigua que había esos enfrentamientos, realmente yo lo que oigo en los medios de comunicación eran más declaraciones de los concejales de Coalición Canarias que de Matías. Matías siempre se preocupaba bastante de no entrar en ningún charco. Y luego, pues el Cabildo tampoco, Matías era... Siempre lo que dije era quejarse de que, bueno, no me dan presupuesto, no tengo dinero para poner en la recría, no tengo dinero para este tema, para lo otro. Siempre se quejaba, pero bueno, estaba ahí porque era su ilusión ser consejero de Agricultura. Y bueno, pues la estrategia era, nos vamos a Antigua y de paso cesamos a Matías como consecuencia que nos hemos ido y demás. Estrategias que son políticas, y bueno, en política todo vale, y al final, pues, el problema ahora lo tiene seguramente Matías Peña y su partido en Antigua, que a ver cómo solucionan este problema de cara al 27.
Uh-huh. Vamos a ver qué plantea Josechu.
Sí, bueno, no sé, ya que estamos metidos en faena y hablando de elecciones y del 27, a mí me gustaría también saber la opinión del señor Gutiérrez en relación a lo que dicen las encuestas, del auge de Vox por la ultraderecha, o la derecha, porque si no se enfadan, si le dicen ultraderecha, hasta se molestan algunos, no sé de dónde serán, pero a lo mejor son de centro y son moderados. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que Vox crece en Canarias, no crece al mismo ritmo que en Aragón o que en otras comunidades, y en Fuerteventura hay algunas encuestas que se aventuran a darle tres consejeros en el Cabildo. Tres consejeros en el Cabildo.
Que alguien le quitarán, ¿no?
No lo sé si quitan o no, pero rompen un poco la estructura de pactos que había habido hasta ahora. Se ve el señor Gutiérrez pactando con Vox en el Cabildo, en fin. El Partido Popular sí es verdad que no tiene muchos reparos en el resto del Estado, pero me da la sensación de que aquí, no sé si es más complicado, o ya me saca usted de dudas.
No, nosotros no tendríamos ningún problema, todo depende cuando lleguen esos momentos y ves las circunstancias, ¿no? Primero si se dan números, ¿no? Porque si tú me planteas, oye, pues el Cabildo, el Partido Popular y vos van a tener números para gobernar, pues se podría plantear, ¿por qué no? Puede plantear. Ahora, otra cosa es que llegues con números o en otro lado, ¿no? Y luego las expectativas de vos, no sabemos las que serán, porque como bien dice Marusa, parece que vos crece y siempre alguien lo quiere alinear con pérdida del PP, pero no es así. No es así. Y el caso es que hoy has hablando con gente joven, gente jovencita de 22, 23 años, y bueno, y te sorprende que normalmente... Siempre en nuestra época nosotros hemos conocido, la gente joven, pues iba por un lado y luego cuando te vas siendo más mayor, más tal, pues ibas un poco cambiando. Pero hoy en día sorprende muchas veces la opinión que encuentras en los jóvenes en este tema, ¿no? Por lo tanto, la crecida, el crecimiento de voz, pues no sé si será mucho o poco, será, es un tema, es como una marca, porque nadie sabe, muchas veces ni conoce... ¿A quién se presenta? Porque por los demás partidos, oye, pues se presenta fulanito, sí, fue consejero, fue concejal, es de la familia tal, es de Antigua, es de Villaverde, de otro lado, pero a veces presentan a alguien por voz que prácticamente no lo conoce, pero tiene una marca, tiene unos mensajes que están calando a la población, tiene a su favor que está sabiendo captar quizás el hastío y el enfado de la gente con el gobierno de España por muchísimas cuestiones, por 40.000 cuestiones que hay, por los autónomos, por otras, la vivienda, un montón de cuestiones, y entonces pues ahí están aprovechando, como en su momento aprovechó Podemos, ese cansancio contra la gestión del PP, que llegó hasta 70 diputados, creo recordar, y 14 senadores, que yo estaba en esa época en el Senado, pues ahora le está pasando un poco a vos el tema. Todas estas cuestiones, pues para mí se normalizarán un poco cuando tengan que gobernar. Cuando los partidos tengan que gobernar es cuando las cuestiones se normalizan, porque mientras esté fuera, tal y cual...
Hay un aspecto, señor Claudio, que afecta mucho a Fuerteventura y que los de Vox son muy vehementes en su defensa, que es el asunto de las tierras raras. Si el Partido Popular se ve en esta tesitura en el Cabildo, quiero decir, imagínense que dan los números, como dice usted, ¿qué hacemos con Vox y esta presión que pueden hacer con este asunto? O sea,
no, el PP creo que
lo digo porque las licencias siguen activas, por mucho que
no creo que sea un problema realmente, porque aparte no es una cuestión... Bueno,
sí creo que es un problema gordo. No una cuestión... Sobre todo cómo viene el mundo, lo digo porque las circunstancias que estamos moviendo, esto de las tierras raras, va a volver a hablarse.
No creo que sea una cuestión que implique directamente solamente al Cabildo, porque las tierras raras sabemos que no solamente el Cabildo tiene la palabra. Además, el Cabildo siempre se queja que se lo quieren imponer del gobierno de Canarias.
Yo no le pregunto por el Cabildo, pregunto por la posición del Partido Popular.
No, bueno, pacto pues, como digo, se verá cosas, pero no es uno de los temas más recurrentes para que pudiese haber problemas de tal, porque no depende del Cabildo solamente, sino gobierno de Canarias, incluso gobierno de España, con la supuesta renovación, actualización de la ley de minas y demás. No es una cuestión, puede ser otras cuestiones que hablemos, que donde vos hablo mucho de inmigración o de aquellas cuestiones, pero bueno, no creo que sea el caso en ese momento, porque digo, primero tienes que tener números en lugares para poder intentar llegar a acuerdos, y luego, pues bueno, hay otros partidos también que renegan mucho de vos y han gobernado, Coalición Canaria, creo que estamos con ellos y con nosotros en Güímar,
Teguise, por ejemplo,
en Teguise, en Lanzarote, es decir que bueno, que eso no recurre. Pero bueno, yo creo que el problema es que no le estamos dando solución a la isla de Fuerteventura, y sobre todo en tres temas principales que nosotros siempre estamos incidiendo en los plenos: vivienda, transporte, ya vemos la que tenemos con el transporte, huelga ya de viajeros, colas en los aeropuertos, y el tema del agua. Aunque parezca que está liado, pues por ejemplo, lleva una semana el Cardón, Tarajalejo, La Lajita, el Valle de La Lajita, unos con cubas de agua, otros sin agua, volvemos a estar otra vez con problemas de agua, y en febrero-marzo. Así que esto en verano puede ser tremendo.
Mira que ha llovido.
¿Cómo,
Terra? Que digo que mira que ha llovido.
Mira que
Que se va a estar solucionando, pero bueno. Pongan baldes en la puerta de las casas.
Yo estoy un poco de acuerdo con... Porque tampoco tengo pues esos grandes datos, ¿no? Estoy con Claudio en el sentido de que el trasvase de voto hacia, un hipotético trasvase de voto hacia Vox, no va a venir solo del PP.
Del PP. Es un voto del descontento, Tero,
sí,
¿entiendes?
Exactamente.
Tú?
Y hay mucha gente joven por ahí que tú los oyes hablando. Y tú dices, pero bueno, ¿y estos chiquillos dónde se han criado? ¿Qué es esto? Chiquillos y no tan chiquillos, ¿no? Yo no lo sé. Pero.
Yo te puedo decir, Tero, que ayer oí hablando a dos jovencitos pequeños, amigos de amigos de amigos pequeños, bueno, pues alabando a Trump.
Que sí, cabo que los encuentra.
Bueno, es respetable también que ellos piensen lo que quieran pensar, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo ha cambiado un poco, cómo está cambiando tal, porque yo creo que también...
Que carguen las mochilas, Claudio, todos, para las próximas elecciones, porque hay votos que no se sabe ni a dónde van a ir, ¿eh? Pensamos que van a ir a un lado y van a saltar.
Lo que pasa también es que hay situaciones diferentes y complicadas. Si no es lo mismo una vota, unas elecciones en una gran ciudad, en Extremadura y tal, o unas elecciones en Fuerteventura, donde tú todavía, si me permites la palabra, controlas un poco más todavía la situación, ¿no? Es decir, tú estás en un pueblo pequeño, en cualquier pueblo de Fuerteventura, y dices, bueno, más o menos calculas la votación y demás, a ver si te escapa un poco Corralejo, Costa Calma, el Castillo y demás, controlas. Pero bueno, tú votas en Madrid, o votas en Sevilla, o votas en una gran ciudad, y no puedes, es incontrolable el tema, porque no sabes lo que la gente puede votar, ¿no? Y la gente lo que está muy, muy cansada de pagar, y luego de ver cuestiones, sobre todo este gobierno que tenemos ahora mismo en España, de, digamos, los cambalachos, los amaños que hace Pedro Sánchez para seguir en el gobierno, pactando cosas, dando financiación con los catalanes, es decir, no apoyando a los autónomos, dando unas cuestiones, ¿no? Unas cosas que la gente se envenena, ¿eh? No sé, ya está bien, y por eso ese hastío, y se van a quien más duro o quien más alto critica al gobierno, ¿no? Aunque sean cuestiones que luego no se van a poder cumplir, pero yo creo que la realidad
es esa. Quería yo decir, Claudio, es una impresión que yo tengo, no es opinión, no es información, que el voto en Fuerteventura cada vez está menos controlado.
¿Está?
Menos controlado.
Sí, por supuesto.
Por la población que va, que ha ido creciendo.
Y lo que estamos hablando antes, el voto joven, que normalmente pues suele ser un voto, en principio, si quieres de izquierda o de centro izquierda, además, y tal, pues lo estás viendo que en algunos aspectos cambia, ¿no? Y entonces, pues, va a estar complicado, pero a la vez va a estar divertido.
Una pregunta que le planteo, le recuerdo a las personas que están siguiendo este medio de comunicación que esta mañana charlamos con Claudio Gutiérrez, que es el portavoz del Partido Consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos acompaña Tero Brito y José Chu Armas también en esta conversación. Y precisamente José Chu le señalaba antes si Claudio se ve firmando un pacto, un posible pacto con Vox a raíz de lo que dicen las encuestas, de esos tres posibles consejeros que tendría esta fuerza política en el 27. Y mi pregunta va en el sentido de una cuestión algo más personal. ¿Se ve usted en la lista del Cabildo para 2027?
Se llama más complicado. No lo sé. Ya, verdad que ya llevo bastantes años en el Cabildo. Yo creo que el que más lleva de todos los que hemos pasado por allí, que eso suena a que, bueno, ya está bien de que te vayas para casa, ¿no? Y también eso va quemando un poco. Y no lo sé, lo que el partido decida. Nosotros
pero de momento, que se sepa, usted no tiene repuesto la lista del Cabildo. De momento, no sé si...
¿No tengo repuesto?
No tiene repuesto. Respuesta no, repuesto, digo.
Repuesto. ¿No tiene usted sustituto?
Alguien que lo sustituya.
No, pero yo lo que iba, no terminé, lo que iba a decir es que tenemos claro nosotros, bueno, obviamente claro yo lo tengo, y creo que todo el partido también, que nuestra candidata al Cabildo de Fuerteventura volverá a ser la presidenta Jessica de León. Eso está clarísimo, ya lo fue la última vez, sacamos buenos resultados y ahora mismo pues entendemos que tenemos la mejor persona para encabezar la lista al Cabildo, ¿no? Y ya la encabezamos unas cuantas veces, pero ahora mismo entendemos, y yo creo que todo el partido está de acuerdo, que ella tiene que ser nuestra candidata por su preparación, por su liderazgo y por también su trabajo como consejera de turismo en el gobierno de Canarias, y por lo tanto no tenemos ninguna duda. El resto de la lista, pues ya veremos. Yo
en el 2 o en el 3 por ahí no creo que lo bajen, ¿eh?
No sé, ya veré, tampoco. Son muchos años ya y a veces no.
¿A usted le gustaría seguir? Bueno, ¿a ti te gustaría seguir, Claudio?
Pues todavía no lo sé, tengo mis dudas. Uno siempre pasa también a veces rachas complicadas que te desaniman, ya llevas muchos años, ¿sabes? La política cada vez te quema más. Yo lo repito cada vez que vengo a una tertulia, a una entrevista, además, esta política de ahora no tiene nada que ver con la que yo conocí, pues, con Herrera, con Domingo Fuente, con Juan Ébora, con Tomás Quesada, con Fonfín, con Eugenio Cabrera, con Pepe Jorge, con Natividad Cano. Es decir, no tiene nada, nada absolutamente que ver la lealtad, la honestidad, la, digamos, la ingenuidad quizás que teníamos todos, porque éramos todos. Yo siempre pongo el ejemplo, no me canso de repetirlo, cuando Tomás Quesada se saca del POL una posibilidad de que ese dinero del POL, que era el programa operativo local, que era para infraestructuras a la calle, pues se saca, había poder algo para la sociedad, y sacó ahí para deportes y para cultura, para Mario Cabrera y para deportes. Es decir, hoy en día es impensable que un consejero...
Esa generosidad.
Ese generoso partido, si saca algo, lo saca para el de cultura, que era su partido, pero para deportes. Es decir, esa generosidad, eso saca los presupuestos por mayoría cuando Fonfín, después dan un repaso a todos ahí en el pleno aprobado los presupuestos del Cabildo, eso hoy no se ve. Entonces eso te va quemando, te va animando y te va dando, porque te pones la tesitura y dices, oye, o me pongo como algunos de esa manera, o sigo tal. Entonces a veces...
¿Para qué viene usted quemado de la legislatura anterior? Que no tiene nada que ver con
eso. No, y que también yo, no por nada, aunque esté en el Cabildo, yo soy persona, como todo el mundo, ¿no? Pero yo donde me siento contento o alegre es gobernando, intentando hacer cosas, ¿no? En la oposición, aunque estés liberado, estés cobrando y puedes estar más cómodo, no es lo mismo, ¿no? A mí me gusta estar haciendo algo y cuando he estado con responsabilidades en las consejerías de deporte, sobre todo, pues lo he intentado demostrar, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá, lo que el partido proponga, lo que el partido me proponga, ya luego decidiremos y ahí siempre estaré a disposición, porque también una de las cuestiones por las que quizás he aguantado tanto como consejero del Cabildo ha sido eso, por donde me han dicho vete, pues ahí he ido. No he protestado, no me he enfadado, ni muchísimo menos. Cuando pensaba que podía ir el primero, me han mandado el 3, sin problema ninguno. Cuando he tenido que compartir el Senado, lo he compartido hasta en 3 ocasiones, sin problema ninguno. Y yo creo que esa generosidad de Ben Barthes también me ha dado la posibilidad de estar tantos años. Ahora ya, a partir de aquí, ya veremos lo que pasa.
La cintura política. Adelante, José Chu.
Sí, bueno, no es por ahondar en todo esto que está comentando el señor Gutiérrez, pero es cierto que además él viene, en fin, era muy joven, pero aquella generación de políticos tenían, no digo otra talla, pero sí otra manera de hacer las cosas. También la sociedad era distinta.
También, o sea, también.
Aquí se hacían las cosas de otra forma. Los tratos se cerraban dando la mano a alguien y en todos los pueblos la llave estaba en la puerta. Entonces,
no, tampoco era tan idílico esa forma de hacer política. También alguna batalla y sí, saltero sí, de testigo, ¿no?
Batallas, pero quiero decir, no sé si me entienden. O sea, sí. El plano existencial sí. Era otro. No es un tema de... Yo creo que aquí ha cambiado muchas
yo
cosas.
Te interrumpo, un ejemplo de la diferencia de aquellos presidentes ahora, ¿no? En esta época de ahora, hace unos cuantos años para acá, no se mueve nada en el Cabildo sin que el presidente del Cabildo de turno, llámese Mario Cabrera, no, Mario no era tanto de fotos, pero Marcial Morales, Blas, Lola García, estén en la foto, ¿no? En la época, aquella primera época, cuando venía la gente del Ayuntamiento de Pájara, Herrera se escondía, no iba a la reunión ni iba a la foto, ¿no? Y bueno, ya había lo de Pájaro con un berrinche a Lázaro, a Ramón Carmelo, a Pedro Pérez, a Pedro Arma, con un berrinche que lo vea, porque Herrera decía, vayan ustedes hablando que yo vengo ahora. Pero bueno, ahora es diferente, ahora no se mueven así que la presidenta se saque la foto.
También,
¿no?
Recuerdo codazos en alguna autovía, ¿eh? Había gente que le gustaba una foto
muy. Sí, también.
Yo, con todo el cariño, te lo digo a Eustaquio Santana, un hombre que siempre sacaba el cogote por donde fuera, ¿no? Pero en cualquier caso, yo por eso digo que la sociedad ha cambiado, porque las redes sociales ahora son el diablo. Y efectivamente ahora sí hay esa sobreexposición de la gente en todos lados. Antes, ¿quién te sacaba la foto? O sea, si te sacaba Altero o te sacaba Antonio
pero, y poco más. Pero ¿y alguien ha dicho que la sobreexposición es tan mala como la no exposición?
Bueno, sí. Pero es que vete a contárselo. O sea, que pero en general a la sociedad.
Pero era todo la manera diferente de hacer política, en el sentido, porque como decía Tero antes, la población no era igual. Es decir, yo recuerdo...
Pero es un reflejo de la sociedad, no solo de los políticos.
Yo recuerdo trabajar en... Y estamos quizás derivando más en la añoranza, sí, que el tema que Marusa quería plantear, el Ayuntamiento de La Oliva del año 92 al 99, que entré en política con Domingo González alcalde, y era muy difícil que Domingo González lo vieses tú en algún acto, en algún sitio, además prácticamente ni los entierros, no le hacía falta porque en aquel tiempo tenía el control, la manera de sacar mayoría absoluta por la gestión y demás, pero no era como hoy en día, que estamos, como decía José Hecho, expuestos. Bueno, es que si no, es que cambio el acto este porque tengo que estar en el otro, que si no, no salgo en la foto, ¿no? A él no le importaba ni si no estaba, además, Eran otros tiempos, ¿no?
Hoy en día... mandaba una cuba de agua o una cuba, un camión de picón o no sé.
Ya lo arreglaba así, ¿no? Ya lo arreglaba así.
Pero Domingo González también fue pionero en control de medios. O sea, Domingo González tuvo su propio medio. Sí, sí. Influyó mucho en la opinión pública en general.
No tenía redes, pero tenía una tele y una radio.
No, la tele fue quizás después ya, pero en esos tiempos...
Aunque esa tele que dicen que es mía, ¿no? Esa era la frase de Domingo.
Ah, sí.
Hombre, por favor. Esa tele que dicen que es mía.
Pero como dice Marusa...
Ay, es verdad. Pensé que decían que era tuya, José Chu.
No, las redes sociales parece que estamos todos aquí. ¿Quién tiene más me gusta, o quién sale más, o quién lo sigue más a las redes?
Bueno, y yo me he sorprendido, de verdad, me he sorprendido cuando veo que hay personas que, bueno, pues están al frente de alguna administración pública, y esto quizás sea hablar demasiado, que ya compran hasta me gustas, ¿no? Claro, tú te vas al, claro, te vas al historial, sí, y empiezas a mirar, empiezas a mirar de quién son esos me gustas, y dices tú,
Funciona porque un compañero Claudio Gutiérrez, que yo lo tengo en redes porque es el alcalde de la ciudad en la que nací, que es Arrecife,
sí.
El tipo es un fuera de serie en redes y está haciendo toda su campaña en redes él solo y funciona.
Pero ¿de qué te sirve a ti? Sí, una cosa que tú hagas campañas en redes, pero ¿de qué te sirve a ti comprar 500 me gusta de un señor que está en Londres? O un señor que está en Senegal,
da
¿no?
Da sensación de sobreexposición ya, y de que
si
tu
la
mensaje
gente,
cala.
Claro, si la gente es tonta, inversa, ¿eh? Si la gente es tonta, si la gente empieza a mirar y repasa de quién son los me gusta, entonces ahí se puede llevar alguna sorpresa,
cuestión también
¿no?
de porque también variando las
que sepa la gente
de cómo
se
te
van
a enfocar la publicidad que tú haces en redes, ¿no? Porque hay muchas maneras, entonces hay cuestiones que llegan a la gente que oye, pues un tío cercano, sencillo y demás. Pero bueno, es la realidad y tienes que estar actualizado. Ya el Facebook parece que está como desfasado, como ahora el Instagram.
Está el Instagram, el TikTok y en fin, bueno, ya vemos al presidente del gobierno.
Hay un titular de hace unos días, el Partido Popular llama a todos sus cargos públicos diciéndoles que vayan a Instagram y a TikTok. Esto hace...
Como ha hecho Pedro Sánchez.
Hace dos días.
Sí.
Y efectivamente también es en relación a lo que decía Claudio antes, la gente joven, muy joven, solo se comunica en determinadas redes y es Santiago Abascal el rey de esas redes. Abascal monopoliza TikTok e Instagram. Y es verdad que o te das cuenta de cómo transmites el mensaje o el mensaje no llega. Porque esa gente que dice Claudio, jóvenes, la tele no la ven.
No.
No les interesa.
No se informa. No, los medios convencionales.
La web, como World Wide Web, tampoco funciona para ellos.
Los medios convencionales.
Cabildo no vamos a hablar.
No se paran delante de un telediario. Ellos están en lo suyo.
Ahora, cuando sale el telediario, ya lo han visto ellos.
Y además, íbamos con vivienda, con transporte y con aguas para terminar, porque se nos ha ido el tiempo en la conversación. Y tú les reclamas dónde están viendo las noticias cuando los ves que están empurrados en el móvil y no le vayas a discutir, tú le preguntas, pero vamos a ver, ¿qué fuente estás viendo tú? ¿Quién te está diciendo esa información que tú estás escuchando? Y es lo de menos, la fuente es lo de menos, ¿eh? Claro. Así que los medios tradicionales y el periodismo tiene poco que hacer con las nuevas generaciones. Vivienda, transporte y agua, decía Claudio Gutiérrez hace un momento que son, bueno, pues los tres ejes que ahora mismo ocupan las acciones del Partido Popular frente al actual gobierno.
Y yo añadiría otro más, que es el de las infraestructuras. El de las infraestructuras, sobre todo los picos, los planes nacionales de cooperación. Los picos es un programa que yo creo que salió con buenas intenciones cuando Blas Acosta obtuvo la presidencia del Cabildo en 2019. En algunas ocasiones también le dijimos que era un de algunos ayuntamientos una carta a los Reyes Magos porque metieron un montón de obras. Pero la realidad es que ha salido muy poco de esas obras, sobre todo en infraestructuras deportivas muy pocas. Y no es por nada, pero hemos sacado de ahí la pista de atletismo Coralejo, que la culminamos pues en los dos años que estuvimos con Sergio Lloré de presidente, pues el proyecto de la Ciudad Deportiva Antigua, aunque ahora hay que adaptarlo porque ha tenido alguna deficiencia, y la Ciudad Deportiva del campo de fútbol de La Lajita. Pero ya vamos esperando por otras muchas infraestructuras que nos salen. Puerto Rosario, el pabellón que está de ahí puesto, no avanza absolutamente nada. Tenemos una carencia de infraestructuras deportivas y de mejorar las que tenemos enorme. Y parece que en Fuerteventura nos conformamos con poquita cosa. Yo quisiera que alguien se diese una vuelta un día por los campos de Francisco Melián, que también le cambiamos nosotros estando gobernando en los años del CES para los dos campos de Francisco Melián, o por Los Pozos, por Risco Prieto, por poner una prueba sobre la mesa y ver la saturación que hay cuando equipos que normalmente tienen que tener una hora y media como mínimo para poder entrenar están con una hora, cambiando partidos demás. Es decir, no estamos invirtiendo en infraestructura y sobre todo deportiva, parte necesaria. O sea, yo lo sabe perfectamente también.
Sí. Solo que vete a Santa Cruz de la Palma y busca polideportivo. Sí, sí. Tienes cuatro, creo.
No, Lanzarote. Y nosotros aquí tenemos una carencia enorme. Eso que sí hemos mejorado en muchas cuestiones. Oye, no tenemos prácticamente sombra en casi ninguno de los campos de la isla de Fuerteventura de fútbol. Pabellones estamos escapando en Puerto Rosario gracias al del Cabildo, que lo tiene arriba, y los campos Francisco Milán, que son del Cabildo, no del Ayuntamiento. El Oasis está como está, que tiene más años, yo creo, que Tero, si me disculpo.
No, porque fue remodelado todo.
Sí, así es. Pero bueno, está...
No, la época de Juan, claro. ¿No? Por lo menos la fachada, ¿no?
Sí,
que es difícil.
No, lo que me refiero es que hay una carencia de infraestructuras deportivas, aparte de otro tipo de infraestructuras enormes de en cultura y demás. Todavía están los grupos de Carnaval, se quejan que no hay instalaciones. Es decir, no se está trabajando realmente
lo
que
la
opción necesita. Parece que nos conformamos con, oye, pues nada, subvenciones, planes de empleo y demás, y con eso conformamos, ¿no?
Necesita una ciudad deportiva, pero no de ahora, de hace muchos años.
Pero que
una
está programada en los picos desde el año, bueno, la presentó algo, el primer anteproyecto lo presentó Sonia, siendo concejala de deporte, Álamo, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y de ahí no se ha movido nada hasta la fecha.
¿Y qué ha ocurrido? ¿Que no habían fondos en el FDCAM?
Que no se avanza, primero que no se presenta el proyecto por parte del Ayuntamiento, luego no se determina si lo va a ejecutar el Ayuntamiento o el Cabildo, por lo menos.
¿Y esa
picos,
bolsa de dinero continúa ahí?
O se trasvasa para otro tipo de obras, de asfaltado, de carretera, porque los picos son no solamente infraestructura deportiva, sino todo tipo de infraestructura. Entonces, no estamos yendo a la base, nos estamos dedicando a hacer, bueno, con subvenciones, planes de empleo y actos y eventos y fiestas, con eso tenemos. Y hay una carencia enorme. Y a veces nos damos cuenta, perdón, Atero, y una frase que yo repito muchísimo: cuanto más gastemos en deporte, menos tendremos que invertir en servicios sociales después.
Sí, evidentemente.
Y pero no nos damos cuenta de ese tema. Y hay una carencia enorme en ese sentido y no nos pone. Y yo, ¿será que he sido del deporte siempre? Cada vez que he estado en deporte he intentado mejorar las infraestructuras deportivas de la isla, y ahí están. Realmente en la primera legislatura pues pusimos las cuatro escuelas náuticas que ahora están funcionando, los primeros campos de césped
pero,
de la isla.
El portavoz del Partido Popular plantea que ahora mismo el Cabildo no tiene coordinación con los ayuntamientos para la inversión de estos fondos FDK.
No, yo creo que la palabra es que el Cabildo no avanza con las infraestructuras deportivas.
Pero tendrá que ser en conjunto con los ayuntamientos.
Sí, pero también
tienen
presentado su carta de peticiones. Ahora el Cabildo tiene que pedir, oye, ¿tienes el suelo a disposición? Vale, el proyecto, no, Cabildo, tú hazme proyecto y obra y adjudícame Cabildo y demás. Y tal, estamos pendientes también el circuito motocross de las Ares, otro pabellón que había previsto también para Villaverde. Es decir, una carencia enorme. Y nos gastamos el dinero en otras cuestiones y no invertimos en eso. Y luego
eso es en infraestructuras deportivas, Claudio.
Que van dentro de los picos.
Pero infraestructuras en general.
También.
O sea, Fuerteventura, desde la punta de Jandía, por exagerar un poco para abajo, pero que también necesita otro tratamiento, el tema de vías públicas, de asfaltos, de...
Pero llevamos esperando...
Hay una reposición...
Por ejemplo, por la travesía de las Ares, pues yo creo que son... 6 años, 8 años que está el proyecto para hacer la travesía aquella por el centro del pueblo de las Ares, la rotonda del Colegio de Verde, sí, todo dice que ahora va a estar en pronto. Es decir, como esas montones de infraestructura. Oye, y luego si empezamos a hablar de nuestra red de museos, que sí, que algo se va progresando últimamente, es decir, cada vez no llega más gente a Fuerteventura y no estamos teniendo Fuerteventura preparada para que esté al gusto del visitante, más allá de las condiciones naturales que tenemos ya, nuestras playas, el clima, el tiempo y las olas para todo el mundo, pero luego las infraestructuras propias que tenemos que poner, no el Cabildo, no está en el Ayuntamiento a la altura que tiene que estar.
A mí el visitante no me preocupa mucho porque tenemos más de la cuenta.
¿El qué?
Que no me preocupa mucho, hay que hacer para el vecino de Fuerteventura, los
ya, pero el turista viene, el turista sí, también no. Viene y usa la isla, ¿no? Pero, y luego el tema del transporte ya es una cuestión, vamos, ya llevamos casi 2 años que no sale el nuevo contrato programa. Ya tenemos la primera, a partir de hoy, pues la primera huelga de transporte en la Fuerteventura. Parece ser que solamente será para el servicio discrecional, pero seguimos también con algún problema puntual también en el aeropuerto con el tema de los taxis, con las tasas de AENA, donde el Cabildo tampoco es capaz de exigir ni reclamar, al igual que nos reclama tampoco, que nos deben dos anualidades nos debe el gobierno de España del bono de transporte, y lo tiene que volver a poner el Cabildo de fondos propios, y la presidenta del Cabildo no es capaz de ponerse firme y exigir públicamente una declaración del Pleno del Estado que pague lo que debe al Cabildo de Fuerteventura, porque es un compromiso y una obligación del Estado pagar el dinero de bono transporte. Es decir, hay unas cuestiones, pero el tiempo va pasando y al final, pues bueno, con otras cuestiones la población se contenta, pues así nos va.
Ya. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que hemos comentado con Claudio Gutiérrez en este análisis, donde hemos ido tocando todo, ¿eh? Hemos hecho referencia a esa nueva imagen que ahora mismo tiene el Cabildo de Fuerteventura desde la perspectiva política, a raíz de la del cese de Matías Peña como consejero del grupo de gobierno en el área del sector primario, y bueno, dónde se van situando cada uno, ¿no?, en ese puzzle a la hora de la votación. Precisamente arrancábamos este espacio hablando de ese último pleno del Cabildo de Fuerteventura, que por cierto rechazó la propuesta del Partido Popular, en la que se pedía una modificación del programa del cual hemos hablado, del FDCAM, y la activación de suelo público destinado a vivienda asequible en Puerto del Rosario. Lo que estaba planteando el Partido Popular es que el dinero que había en esa bolsa pues se destinase al tema de vivienda. El Plan Vive, que ya comentaba la presidenta de los populares, que se va a presentar a la Cámara de Comercio y a otros organismos para, bueno, pues ver y que valoren la propuesta que tiene el Partido Popular en materia de vivienda. Los compañeros han ido poniendo sobre la mesa, bueno, pues lo que van diciendo las encuestas de lo que puede pasar en 2027. Le hemos preguntado a Claudio también cuál será su hueco en las listas, si es que lo hay, si es que él quiere continuar. Hemos hablado un poco por encima de transportes, de infraestructura. Ahí está la crítica del portavoz del Partido Popular en relación a la falta de infraestructuras, sobre todo deportivas, en este tiempo que lleva el actual gobierno en el Cabildo de Fuerteventura, a raíz de no ejecutar los fondos del FDK. En fin, podríamos estar aquí uno o dos programas más, pero bueno, se nos agota el tiempo.
Si nos vamos a Oriente Próximo, como hizo Sello, pues estaríamos
bueno,
aquí.
Bueno, es verdad.
Y al Máximo Oriente, que bueno. A la parte de atrás de Corralero, si puede ser, por favor.
Bueno, pues gracias, Claudio, sinceras.
Gracias,
¿eh?
Marusa, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Gracias.
Y a esta parte de la mesa, don Otero.
Muy bien.
Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.
Yo, muchísimas gracias. Yo, una cosa sola. Sí. Estoy muy de acuerdo con Claudio Gutiérrez en que la infraestructura deportiva salva a la juventud y que efectivamente estamos adoleciendo desde... No ahora. Esto es un mantra que venimos años. Con este asunto y yo creo que alguien tiene que ponerse las pilas.
Uh-huh. Una última pregunta, ¿por qué está tan atrabancado, y utilizo ese término tan nuestro, atrabancada la infraestructura deportiva en Antigua? Mira que llevan, esta es la segunda legislatura, ¿no?
La verdad que Antigua era un...
Al final se ha quedado sin infraestructura deportiva.
Era un lugar complejo, porque era un campo de fútbol que se construyó...
Sobre un vertedero,
Cochitán, nosotros... En los años que estuvimos con el presidente Sergio Lloré, se retomó, se adjudicó con un proyecto. Ahora parece ser que ha habido dificultades y que tienen que retomar de nuevo el proyecto. Tampoco le vamos a echar toda la culpa en ese aspecto al grupo de gobierno de sentido, porque se encontraron con que no podían ejecutar el proyecto. Pero sí es verdad que no se ha avanzado. Nosotros en Corralejo tuvimos también algunas cuestiones, dificultades con la pista de atletismo. Y al final, trabajando con la empresa, trabajando con los técnicos, se solventó y demás. También en La Lajita era un sitio complejo, incluso había luz enganchada de fuera para instalaciones de fuera del campo de fútbol, unos problemas, también se solucionó y se avanzó, pero la principal cuestión es estar arriba de las infraestructuras, de los proyectos para que salgan adelante, porque si tú no estás permanentemente arriba, no salen adelante los temas, ¿no? Si dejas en mano, bueno, ya saldrá, contratación tendrá un montón de proyectos, un montón de infraestructuras, y no salen los temas. Y luego, pues, los directivos, las personas que están trabajando para el deporte, pues, se van cansando, están intentando que nuestros hijos practiquen deporte, y yo que estoy siempre vinculado a un club de fútbol, oye, pues nos alegramos que cada día tenemos más equipos en nuestro club, no ganamos ligas nada, pero vemos allí más de 100 niños que, por lo menos, como dicen los padres, están 2 horas aquí y en lo que van y vienen son 3 horas que no están con la Play o con el móvil o otra cosa, por lo menos están activos, aunque no ganen ligas. Y eso es lo que debe preocupar a la población, porque luego a veces los políticos, oigo a veces frases de los políticos, bueno, es que estamos haciendo un esfuerzo en el plano deportivo, el esfuerzo aquí en el plano deportivo lo hacen los directivos, los que terminan de trabajar a las 4 o las 3 de la tarde y luego se van al campo de lucha, al pabellón o a un campo de fútbol a trabajar, o los fines de semana, en vez de estar con la caravana por ahí o pescando, pues están con los niños en los...
De campo en campo.
De campo en campo. Esos son los que verdaderamente hacen esfuerzo, ¿eh? Y gracias a ellos hay deporte en la isla y en todos lados, ¿no? Gracias a esos directivos que altruistamente trabajan, y lo sé de primera mano porque estoy en un club y siempre lo hablamos así, y hay muchos clubes que trabajan así. Pero tienen que dar facilidades las instituciones y poner por lo menos los medios y los apoyos para que estos directivos, pues al final, que son... Unos locos, gente que lleva. Bueno, yo voy a servir para Oliver Gordillo en el Rosario, o para
Claudio Puerto, y padres llevando niños de un lado para otro. Padres
llevando niños, ¿no? Pero voy a hacerlo los padres. Sí, gente que está ya un poco loca de tanto tiempo, pero bueno, siguen ahí porque lo tienen en la sangre. Pero si las instituciones no ayudan, no ponen instalaciones necesarias y no te apoyan con las subvenciones, que por esa parte de las subvenciones, pues no nos podemos quejar. Pero sí que las infraestructuras sí que tienen que mejorarlas, porque si no, al final, cuando los locos se aburran, se acaba el deporte.
Pues con ese mensaje de Claudio Gutiérrez, consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, queridos oyentes, queridos televidentes, ponemos el punto y final a este espacio análisis, que volverá a estar con todos ustedes con un nuevo invitado o invitada el próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias y buenos días.